Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3 y 25 de este miércoles, día 27 de noviembre. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 hablando de deporte en la sintonía de Deportes COPE Valladolid. Hoy hablando de fútbol y mucho baloncesto, porque va a estar con nosotros Hugo López, el entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid. Pero antes que nada, como siempre, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Allí en COPE más Valladolid, COPE Íscar, estaremos contigo desde ahora y hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid, la pestañita ahí de directos, y también a través de COPE y de las aplicaciones, tanto de COPE como de Tiempo de Juego, seleccionando la pestaña de Valladolid. Si quieres solo escuchar nuestro formato de titulares, lo puedes hacer hasta las 3 y media, tanto en el 104.5 de la FM como en el 882 de la onda media. Evoli Velado es quien atiende hoy el control. Antes de ir con nuestros titulares, hacemos una rápida pausa.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes. Los juguetes siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet.
El 15 de diciembre no te pierdas la gran gala de Zarzuela de Navidad en el Auditorio Miguel Delibes.
Recibe la Navidad con los mejores fragmentos de zarzuela para tenor, soprano y orquesta sinfónica.
Venta de entradas en taquillas y en centromigueldelibes.com.
Recuerda, el 15 de diciembre, gran gala de Zarzuela de Navidad.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Acércate a conocer los centros turísticos de la Diputación de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas.
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro.
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla, Castillo de los Castillos en Fuensaldaña.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la Diputación de Valladolid. Tan cerca.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Rabchenko, presentan dos funciones en el Teatro Calderón, El Cascanueces y La Bella Durmiente, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 26 de diciembre, El Cascanueces. Viernes 27 de diciembre, La Bella Durmiente. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Pescados y Mariscos La Alondra, Dehesa de los Canónigos, la aplicación Mi Boleto, Eurozone Centros Auditivos, Fruterías Capellán y Minguela Interiorismo.
Valladolid enciende la Navidad. Este sábado Valladolid se engalana con el inicio del alumbrado navideño a las 7 de la tarde y lo hace a lo grande con casi 2 millones de puntos de luz, la gran bola de Navidad de calle Santiago y el gran espectáculo audiovisual en la fachada del Ayuntamiento. Ya está todo listo para dar la bienvenida a la Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Viernes 29 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde, Celta de Vigo, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Miguel de la Calle, Servicio Oficial Ford, Asesoría Óscar de Castro, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Bar Restaurante Fijos, Tecnaire, Clínicas Estéticas Siloé, Restaurante El Majao de Sebi, Minguela Interiorismo, Ventanas Tal, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web y en la aplicación de COPE para móviles.
Vamos rápido con nuestros titulares. El Real Valladolid se ha vuelto a entrenar en el día de hoy con las ausencias de Javi Sánchez y de Steven Plaza, y con una buena noticia, la vuelta al trabajo de Joaquín de manera ya completa, porque ayer completó solo la primera parte de la sesión, hoy ha completado todo el entrenamiento y Sergio González ha hablado después del entreno, ha hecho previa para el partido del viernes en Balaídos y ha dicho que incluso puede ser titular, que está apto físicamente para ir en convocatoria y para ser titular. Un Real Valladolid que, como decimos, hoy ha visto cómo ha hablado su entrenador, escucharemos a Sergio González, y un equipo que sabe que va a visitar a Osasuna el próximo sábado 18 de enero a las 6 y media de la tarde. Además, en el mundo del baloncesto vamos a hablar en la segunda parte del programa con Hugo López, y dos nombres en el Chami, en el Silverstorm de Salvador, dos fichajes, Daniel Fassen y Liam Fitzsimmons, se unen a la disciplina blanquinegra. No tenemos tiempo para más, hacemos un rápido alto, seguimos hasta las 4 en el 101.2 de la FM.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mega Luis Fer. Venta y reparación de móviles Mega Luis Fer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luis Fer.
Ya estamos aquí de vuelta en Deportes COPE Valladolid, en un día en el que yo creo que también hay que dar las gracias a los oyentes de la cadena COPE, a todos a nivel nacional, por supuesto, porque bueno, hoy era el día en el que ha salido esa tercera oleada del Estudio General de Medios, del EGM, de la audiencia de las radios, básicamente, y la verdad es que en COPE estamos bastante, bastante satisfechos, o tremendamente satisfechos. ¿Por qué? Porque si hablamos de deportes, que al final yo creo que a estas horas es lo que hacemos todos los días, en esta tercera oleada, como digo, el partidazo, con Juanma Castaño a la cabeza, ha puesto fin a 25 años de liderato del larguero. En las noches deportivas, en el horario nocturno de la radio española, eran 25 años, como digo, los que el larguero era el programa líder hasta ahora, hasta esta tercera oleada, donde la cadena COPE, con el partidazo de Juanma Castaño, se ha puesto líder, ha conseguido desbancar al larguero, y yo creo que tenemos que dar las gracias a todo el mundo y también, por supuesto, a los oyentes de Valladolid. Son 790.000 los oyentes que de lunes a viernes escuchan el partidazo con Juanma Castaño, así que muchísimas gracias, por supuesto, y satisfechos y muy felices con estos datos de audiencia, que en Valladolid la verdad es que también son espléndidos, porque en Valladolid esta tercera oleada confirma que la cadena COPE es líder de la radio generalista, con 107.000 oyentes, 37.000 más diarios de lunes a viernes. Además, Herrera en COPE es el programa más escuchado de la radio en Valladolid, con 88.000 oyentes entre las 6 de la mañana y la 1 de la tarde. Y volviendo a los deportes, y ya para cerrar, Tiempo de Juego es también líder de audiencia los fines de semana en Valladolid, con 32.000 oyentes. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar siempre ahí, porque podamos seguir trabajando también y acercándoles, en nuestro caso, la actualidad del mundo del deporte, como vamos a hacer desde ya y hasta las 4 de la tarde. En un día en el que el Real Valladolid, como decíamos en titulares, ha vuelto a trabajar, lo ha hecho en los anexos al Estadio José Zorrilla, lo ha hecho a puerta abierta y lo ha hecho con dos ausencias, las que todos teníamos en mente, porque Steven Plaza, ya saben, se ha convertido en un habitual para los descartes en el entrenamiento, y también ha faltado Javi Sánchez, que sigue atravesando esas molestias en su rodilla. El resto han estado todos, incluido Joaquín, que ha sido la gran noticia de la semana o del día, porque ayer completaba la primera parte de la sesión, pero hoy ha completado todo el entrenamiento. Un entrenamiento que ha contado con un partidillo final 11 para 11, en el que luego escucharemos a Sergio. Ha probado de todo para despistar a todo el mundo, para que nadie saque nada en claro, o para que cada uno saque la conclusión que quiera, porque al final en estos casos dices, uy, ahora están probando estos dos juntos, ya, pero en el siguiente partidillo los cambia y ya no están juntos, así que a todo el mundo le puede valer la prueba para algo, pero al final los jugadores son los que saben, y sobre todo Sergio, quiénes son los que van a actuar de titulares en Vigo. Como digo, esa ha sido la actualidad del entrenamiento de hoy, mucha intensidad en ese partidillo, y tras el cual hoy ha habido novedad, porque claro, esto de que el Pucela jugara el domingo a las 9 de la noche ante el Sevilla y vuelva a jugar el viernes abriendo jornada ante el Celta de Vigo, hace que la semana sea radicalmente opuesta y sea tremendamente corta, y que la previa de Sergio González haya tenido lugar en el día de hoy. Así que vamos a empezar ya, sin perder más tiempo, porque tenemos hoy muchísimos contenidos, a escuchar al técnico blanquivioleta, Sergio González. Antes de hablar de lo puramente deportivo, vamos a escuchar hablar de otros temas más extradeportivos, podríamos denominarlos. En primer lugar, porque ayer, ya escucharon aquí en Deportes COPE Valladolid, habló Miguel Ángel Gómez en esa rueda de prensa de que significaba la renovación de los contratos hasta 2023 de Anuar y de Tony Villa. Allí habló, lo dicho, el director deportivo, y habló, se le preguntó, era obvio, por esa renovación de Sergio González. Dijo que bueno, que estaba ahora en el congelador de Sergio González, que quedaban tres renglones, dijo literalmente, que tenían que arreglar entre los abogados de una parte y de la otra, pero que lo dicho, que esa renovación ahora mismo estaba en el congelador de Sergio González. Hoy se le ha preguntado por ello al míster, esto ha respondido.
Sí, lo leí. Yo no sé si está en el mío o no en el de ellos, ¿eh? Al final los congeladores, ¿eh? Cada uno lo manda al congelador del otro. Es verdad que hay tres matices que hay que, bueno, que hay que solucionar. Son temas, sobre todo a nivel legal, ¿no? Más que de cantidades, más que de sanos. A nivel legal, los abogados están peleando entre ellos para ver realmente quién cede en uno, quién cede en otro. Y va cambiando el contrato de congelador, ¿no? Vamos a ver si al final lo ponemos en la mesa, ¿no? ¿Eh? Y lo podemos firmar. Queda esos tres matices, como él bien dijo.
Pues tres matices, que llevamos con los tres matices un mes, bueno, un mes o dos. Pero bueno, que ahora vamos a ver si ya se acaba cerrando todo y en qué congelador o en qué tejado está la pelota para esa renovación de Sergio González, que también ha contestado a otras explicaciones que dio ayer el director deportivo. Por ejemplo, aquella en la que Miguel Ángel Gómez dijo que el mercado de invierno esta temporada iba a ir más destinado a dar salidas, a aligerar plantilla, que a otra cosa, porque considera que hay una plantilla larga, algo que siempre, como ha recordado hoy Sergio, ha dicho el entrenador, desde incluso esta pretemporada.
Bueno, con este detalle me permites que me vaya a la pretemporada, ¿no? Yo siempre he dicho que una plantilla de 22 futbolistas, ¿no? A partir de ahí, bueno, el balance puede ser 23, puede ser 21, puede ser 24, bueno, intentaremos que sea lo más cercano a ese número de 22, primero para que todo el mundo se sienta protagonista, para que todo el mundo los jueves, como digo yo, de entrenamientos pueda ser titular o estar mezclado y luego tener la opción de que los futbolistas de la cantera tengan esa ventana para venir con nosotros, ¿no? Y eso es un poco lo que te puedo transmitir, que es la idea nuestra tanto en inicio de temporada como ahora en este tramo de la liga.
Y la última pregunta en relación a tema mercado y tema renovaciones y mercado de invierno. Dijo también Miguel Ángel Gómez ayer que prioridad aligerar plantilla, pero que si quedaba huequito para algo se podía pensar en una incorporación, que no iba a ser en la delantera. Eso es lo que dijo Miguel Ángel Gómez. Así que quedan otras posiciones por ser susceptibles de reforzarse. Hoy a Sergio se le ha lanzado la pregunta, si podía decir en qué posición estaba planteándose el Real Valladolid reforzarse. Sorpresa, Sergio no ha desvelado lo más mínimo.
Bueno, eso no te lo puedo decir. O sea, sí que es verdad que lo primero y lo más importante para nosotros es aligerar la plantilla. Eso es lo más importante, porque creemos que aligerando la plantilla, el que se acabe quedando va a tener un plus de motivación, va a tener un plus de estar por la faena y de saber que, bueno, que quizás no tengo que esperar tres opciones, sino que a la segunda soy yo, ¿no? Entonces eso hace mucho en el rendimiento semanal y el rendimiento de la plantilla, ¿no? Y a partir de ahí la posición la tenemos más o menos clara, pero no te la puedo comentar.
Bueno, pues era de esperar que Sergio no comentara absolutamente nada al respecto. Como tampoco se ha mojado demasiado con el tema de las novedades que ayer contábamos de la operación Oikos, esos nuevos detenidos con ese partido entre el Reus y el Real Valladolid, ahora marcado en rojo en las investigaciones policiales y con las primas a terceros también como telón de fondo. Por todo ello, se le ha preguntado a Sergio que, lógicamente, con lo que tiene encima, con ese juicio del Levante Zaragoza, ha querido desmarcarse lo máximo posible.
Yo lo único que me produce una sonrisa con el tema de Borja, ¿no? Que no apareciera su nombre, a ver si de una vez por todas pues se aclara todo y, es más, le mando un mensaje incluso enigmático, ¿no? Para que por si acaso ha estado algo pinchado, le mando un mensaje, hostia, que una sonrisa, que si estaba contento, él está muy tranquilo, está feliz, se ve la luz al final del túnel y todos contentos con él porque creemos y queremos que sea así, ¿no? Las primas de tercero, yo te digo que yo, es una situación en la que yo lo que diga aquí me va a ir en contra. Entonces, las primas de tercero, el que las haya visto, pues que hable de ellas.
Que Sergio ya dejó claro en sede judicial que él no había visto ni media prima, sobre todo por ese partido que está siendo investigado. Bueno, esto sobre temas extradeportivos. Ya decíamos un poco mercado, renovación de Sergio, operación Oikos y también, lógicamente, o la gran mayoría de la rueda de prensa de Sergio hoy ha ido destinada a hablar de lo futbolístico. Por ejemplo, una declaración que la verdad es que no sé hasta qué punto podemos decir que ha sorprendido, que a mí particularmente me ha llamado un poquito la atención. Se le ha preguntado a Sergio por la figura de Sergi Guardiola, ya saben, el delantero que yo creo que no es un secreto y no tiene que doler prendas decirlo, no está actualmente en un buen momento. Está siendo titular, está gozando de la absoluta confianza del míster, pero no está bien Sergi Guardiola. Hoy se le ha preguntado por ello y Sergio dice dos cosas. Una, es verdad que no tiene el crédito ilimitado, pero por otro lado ha reconocido que tiene más crédito que el resto de delanteros de la plantilla.
Bueno, al final tú sabes que los futbolistas van por tramos también, ¿no? Y quizás ahora mismo no se acaba de encontrar en su mejor momento, ¿no? Es el futbolista que más gol tiene de nosotros, los delanteros que tenemos, ¿no? Es el futbolista más referencial, el futbolista que te hace que la línea defensiva esté mucho más alejada a la hora de presionarte. Tanto Sandro como él es donde se encuentran más cómodos viniendo a recibir, creando una segunda línea. Entonces, a partir de ahí que nuestra sensación es que Sergio Guardiola sea tan tan importante para nosotros, ¿no? Porque es, digamos, el delantero, el estilete por excelencia, ¿no? Está claro que no tiene crédito ilimitado, ¿no? Está claro que si al final vemos que no acaba de encontrarse bien del todo, habrá que buscar una solución, ¿no? Primero deportiva, a nivel de entrenamiento, salir de hablar con él, qué te pasa, qué te deje pasar, y si no, pues al final, en algún momento del banquillo, pues también va a poder pasarle, ¿no? Él está claro que tiene un poquito más de crédito que otros futbolistas, que otros delanteros, porque es, digamos, el diferencial, pero a partir de ahí no es un crédito limitado. Entonces, bueno, trabajarlo, gestionarlo y intentar elegir otra vez la mejor opción para este partido.
Bueno, pues veremos a ver. Yo, sinceramente, esperaba que Sergio Guardiola no fuera titular en Balaídos después de su rendimiento en los últimos encuentros. Después de esto, he de reconocer que tengo muchas más dudas y ya empiezo a ver que pueda repetir Sergio Guardiola. Veremos con quién en la punta del ataque ante el Celta de Vigo. El que también puede estar es Joaquín. Buena noticia en el entrenamiento de hoy y sobre él y sobre el Pablo Hervías, si está o no para 90 minutos, también ha hablado Sergio.
Sí, sí, está muy bien, está para jugar, está para ir convocado. Es una pregunta difícil, ¿no? Están los dos en buen montado de forma, Pablo se está encontrando cada vez mucho mejor. Yo creo que el otro día, en el minuto 65, cuando lo cambiamos, yo creo que fue el momento justo, aparte él te lo puede decir o no si hablas con él. Yo creo que poco a poco va a estar cercano a esos 90, ¿no? Quizás será 90, de golpe no creo que esté para 90, ¿no? Pero quizás 70, 75, poco a poco va encontrando ese estado de forma, ¿no? Joaquín, es normal que sale de una lesión, no sé si para 90 va a poder estar, al final es un poco una moneda al aire, no te sabría decir, va a depender de las sensaciones, de cómo te encuentres, pero ¿podría estar perfectamente de inicio? Sí. ¿Puede estar para 30 minutos? Sí. ¿Puede estar para 60? Sí. Pero no te podría decir si puede estar para 90, no me la podría jugar en ese aspecto.
Bueno, pues veremos. Y también se le ha preguntado a Sergio si medita hacer cambios después de las dos derrotas consecutivas en el 11 para Vigo.
Bueno, estamos en ello, ¿no? Al final tú siempre valoras el partido, lo ves otra vez, lo estudias y el directo a lo que ves luego, quizás hay situaciones que no te acaban de gustar del todo. Yo creo que el partido en general, vuelvo a repetirlo, fue bueno. No es que fuera excelente, pero fue bueno, el equipo volvió a competir bien, volvió a generar buenas sensaciones, pero sí que hubieron ciertos matices que quizás, pues bueno, de cara a este partido podamos matizar, ¿no? Pero me lo quedo para mí. No, lo hemos hecho para despistaros, la verdad. Para despistaros, porque hemos hecho todas las variaciones posibles, si habéis dado cuenta, incluso Joaquín de pivote, Joaquín de central, Pedro por izquierda, Antoñito de interior. Bueno, al final es un poquito generar esa incertidumbre, aunque los futbolistas realmente sepan por dónde estamos encauzando el partido, ¿no? Pero de cara a vosotros, como una puerta abierta, un poquito para dar esa sensación.
Sí, y es que hoy Sergio ha probado absolutamente de todo en el entrenamiento, como decíamos antes, así que poquitas pistas. Para terminar con el mundo del fútbol, se ha conocido en la mañana de hoy un nuevo horario para el Real Valladolid, que va a jugar ante Osasuna en Pamplona el próximo sábado 18 de enero a partir de las 6:30 de la tarde, así que otro nuevo horario, a sumar a la larga lista ya que hay confirmados. Y hablando de horarios, domingo 12 de la mañana, partidazo en Pisuerga, Carramín Ciudad de Valladolid, Chocolate Strapa Palencia, derbi tremendo castellano-leonés entre los dos primeros de la Liga Leb Oro. Y para hablar de él, hoy hemos tenido que tocar a una de las voces autorizadas dentro de ese vestuario, el jefe directamente del vestuario del Carramín Ciudad de Valladolid. Ya está con nosotros aquí en Deportes Cope Valladolid, Hugo López. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Semana importante, ¿eh? Semana de las bonitas.
Sí, bueno, yo creo que todas son importantes, pero esta es un poquito especial, dado un poco la rivalidad castellano-leonesa con el Chocolate Strapa Palencia. Entonces creo que es bonita y además con los dos equipos en lo alto de la clasificación.
¿Es tu primer derbi oficial? Porque sí que has disputado, ahora lo hablaremos alguno ya en pretemporada, pero como entrenador de Valladolid es tu primer derbi. No sé, ¿te supone algo? ¿Hay más ganas que otros partidos? ¿O a ti esto como entrenador no te afecta tanto?
Bueno, tiene un poquito de especial por lo que te decía, ¿no? Estar los dos equipos clasificados, hemos jugado con ellos dos partidos en pretemporada, tenemos buena relación los entrenadores, pero nada más que eso, al final no deja de ser un partido de la Liga Leb, que cuenta igual que los otros, pero bueno, estamos con nuestra afición y esperamos sacar el partido adelante.
Los partidos de pretemporada, Hugo, dos con resultado idéntico, con victoria para vosotros. ¿Son partidos a tener en cuenta? ¿Se puede extraer algo de esos partidos de pretemporada? ¿O en ese momento Palencia no estaba como está en la actualidad y crees que hay que cogerlo todo un poquito con pinzas?
Lo decía yo en pretemporada. La pretemporada es pretemporada. Los equipos están poniendo en funcionamiento y no podemos obviar que el Palencia que jugamos en pretemporada, el Palencia de ahora, ha reforzado el equipo con dos jugadores nuevos, ¿no? Como Felipe Dos Anjos y Beck Varas. Dos jugadores de primer nivel, tanto en Europa como en la Leb Oro. Y bueno, ese refuerzo de Palencia pues les hace mucho más potentes como equipo que el equipo que nos encontramos durante la pretemporada.
Felipe Dos Anjos, una de las bestias negras de este Ciudad de Valladolid tradicionalmente.
Sí, es un jugador que conoce la liga, que lleva, si no me equivoco, 2-3 años en la Leb Oro. y que al final no deja de ser un jugador de 2'18 que se impone mucho y que para Palencia junto con Larsen son de los dos mejores cinco del Aleboro.
Aquí en Valladolid vemos muchísimas veces, muchísimos viernes, cuando puede, evidentemente, cuando no juega ese mismo día Palencia, a Carles Marco, al técnico del equipo rival. Lógicamente os tiene muy vistos en directo, al revés, supongo que exactamente igual. Es uno de los rivales que tienes más controlado a nivel scouting, el palentino, por la cercanía y por la facilidad de ver los partidos en directo.
Bueno, algunos sí que podemos desplazarnos. De hecho, yo el viernes me desplacé a Palencia a ver el Palencia-Alicante porque son nuestros dos próximos rivales, pero aún así, bueno, por circunstancias del calendario, los rivales que deja Palencia, nosotros les encontramos a los 15 días de enfrentarse con ellos, con lo cual a Palencia-Alicante los tengo bastante, bastante vistos. Pero bueno, al final los entrenadores generamos planes de partido diferentes dependiendo del rival, y creo y espero un gran Palencia el domingo.
¿Te dice algo? Evidentemente tú no estabas como entrenador, pero ¿te dice algo que, sí, hablábamos de esas dos victorias en pretemporada, que ya has dicho que sirven para lo que sirven, que es más bien poquito, pero el hecho de que nunca Valladolid le haya ganado a Palencia en Liga, ¿a ti te dice algo o es un año diferente, equipos distintos y esto no tiene nada que ver?
Me dice lo mismo que si la semana pasada me hubieras preguntado que el Valladolid nunca había ganado en Pumarín y lo sacamos adelante. Cada año es diferente, cada equipo es diferente por los dos bandos. No podemos obviar que los presupuestos sí que son bastante desequilibrados. Ellos son un equipo potente de la liga, nosotros tenemos objetivos diferentes, pero bueno, a la hora de jugar intentaremos igualarlo tanto con esfuerzo, sacrificio y baloncesto.
¿Eres amigo tú, Hugo, del tema de decir quién puede ser el favorito para este partido o no?
Bueno, yo creo que hay que jugarlo. A priori, yo creo que va a ser un partido igualado. No podemos obviar, como te decía antes, que ellos tienen una grandísima plantilla. Nosotros jugamos en casa, que puede ser un puntito a nuestro favor. Solo esperamos ver un buen baloncesto, un buen espectáculo y la gente que acuda al Pisuerga que vea dos buenos equipos jugando baloncesto.
Hablabas, Hugo, ahora del tema de la asistencia al campo, que imagino será importante, ¿no? También, y será un papel fundamental, qué aspecto presente Pisuerga. Supongo que también querréis hacer un llamamiento para que la ciudad se vuelque un poquito más y tengamos un pabellón polideportivo Pisuerga el domingo hasta la bandera.
Sí, cada día tenemos más gente. Yo estoy muy contento con la gente que acude a Pisuerga cada día. Creo que tenemos más socios que en temporadas anteriores, más asistencia y bueno, desde el club se está haciendo ese llamamiento a toda la ciudad. Yo estoy feliz de pasear por la ciudad y que la gente me diga que se divierte viendo al equipo y para mí es lo más importante. Y como te decía, tener a los dos equipos de Castilla y León en los dos primeros puestos de la Liga Leboro creo que es un aliciente bastante potente para ir el domingo al Polideportivo Pisuerga.
Hablas de que hay bastante más gente, o hay más gente, bastante ya lo podemos entrecomillar un poco, más gente que otros años, pero no sé si estás de acuerdo conmigo en que quizá el equipo merezca más. Es decir, lo que estamos viendo viernes tras viernes en Pisuerga es algo que debería atraer más gente al baloncesto, ¿no?
Sí, pero como no podemos coger de una cuerda a nadie y llevarles al baloncesto, nosotros con nuestro baloncesto y nuestras victorias, pues esperamos que la gente poquito a poco en nuestra ciudad de Valladolid pues se vaya animando y ese boca a boca nuestro pues vaya haciendo que más gente acuda a Pisuerga.
Arranque de temporada, Hugo, soñado, yo creo que puede ser la palabra, ¿no?
Sí, estamos satisfechos. Creo que el equipo ha trabajado muy bien durante la pretemporada. Hemos hecho un clic bastante positivo entre entrenadores y jugadores y eso ha hecho pues que vayamos bastante avanzados en las ideas que yo proponía al equipo y eso ha hecho pues que a día de hoy pues estemos con un ya no con un balance de 8 victorias, 2 derrotas sino con un estilo de juego particular que para mí era lo que más me importaba.
Tú le das más importancia a eso, ¿no? Al hecho de ver lo que quieres en la pista, aunque a lo mejor el balance de victorias, derrotas hubiera sido otro, pero ver eso más que la clasificación pura y dura, ¿no? Lógicamente, como entrenador, le das más importancia a eso, que al final es como el camino para conseguir más, ¿no?
Al final, cada equipo tiene que tener su seña de identidad, y una vez reconocida esa seña de identidad, las cosas creo que fluyen de manera más cordial. Entonces, encontrar que tu equipo sintonice con las ideas que tú planteas. A veces el entrenador tiene que quitar un poco, los jugadores tienen que poner otro poco, y esa es la mezcla más difícil para un entrenador. Y desde el principio hemos conectado todos bien, y creo que el equipo con capacidad de mejora, pero todavía estamos en buena línea.
Con la mano en el corazón, tú, Hugo, a estas alturas esperabas que el equipo, ya no clasificatoriamente, insistiendo en esto que hablas de forma de jugar y de cómo está afrontando los partidos, ¿te lo esperabas tan bien realmente? ¿Te ha sorprendido para bien o ya digo, es lo que te esperabas tú?
¿Pero tan bien por la clasificación también por el juego?
Por las sensaciones, la clasificación, lo que decimos, es entre comillas circunstancial, pero a nivel juego, a nivel de lo que está plasmando el equipo en la pista.
Bueno, yo todavía creo que el equipo comete algunas imprecisiones. Yo creo que es que tenemos mucho margen de mejora, y aunque vosotros veáis que las cosas van fluyendo, yo, que me gusta ser bastante perfeccionista, voy viendo detalles y entrenamos cada día para mejorar. Pero si tuviera que decir si estoy satisfecho, sí, mucho.
Importante, ¿no?, que todavía haya ese margen de mejora, porque lo peor que le puede pasar a un entrenador es que vea que el tope ya se ha cogido.
Porque nos faltan todavía 24 jornadas, hemos hecho un tercio de la liga prácticamente, y bueno, el balance es bueno, pero todavía hay jugadores que se tienen que acoplar, ¿no?, y a la idea de juego, muy diferente a la del año pasado, tanto ofensiva como defensiva, y en ese proceso estamos diariamente en acoplar a esos jugadores que todavía no han hecho ese clic.
Hablando de clasificación, Hugo, ¿qué te está sorprendiendo en este inicio de temporada? ¿Qué equipos son los que dices, no me lo esperaba este tan arriba o tan abajo? ¿Qué es lo que por ahora te llama más la atención?
Pues no sé qué decirte, ¿no? Yo creo que, como al principio de temporada yo decía que había cuatro equipos muy punteros, que era Palencia, Guipúzcoa, Breogán y Mallorca, salvo el Breogán, que tan solo está a dos victorias de los demás, todos los demás están ahí. Y la zona noble o la zona media, cada vez es más grande la Leporo. Y ahí está, la zona baja sí que es cierto que se ha metido a Oviedo, que yo creo que subirá, no tengo ninguna duda. Y bueno, entonces esa zona noble y esa zona media es la más compleja. O sea que para mí de momento no hay ninguna sorpresa.
Hablabas de Oviedo, precisamente en el día de ayer se confirmaba la llegada de un nuevo fichaje, ya lo hemos comentado, procedente del equipo obetense. ¿Qué nos puedes contar de Guim Expósito? Luego te pregunto por Juan Rubio, pero en primer lugar vamos a hablar del recién llegado. ¿Qué informes tenéis de Guim Expósito y por qué os decantáis por él?
Bueno, primero de todo, a Guim yo ya lo conocía, dado mi puesto en la selección sueca. El año pasado vi muchísimos partidos, tanto en directo como en vídeo, de los equipos suecos, y lo conocía. Lo vi en directo dos o tres partidos y a mí me gustó mucho. Cuando yo fiché en Valladolid, intentamos ficharlo, pero nuestros términos económicos no llegaban a las pretensiones de Guim, ¿no? Es un jugador que juega tanto al 2 como al 3 en las posiciones exteriores, que en algún momento puntual podría subir el balón, pero que no es su fuerte. Y bueno, a mí pensábamos que podía ayudarnos, pero bueno, fichó en Oviedo. Dadas las circunstancias, en Oviedo no estaba jugando y se abrió la posibilidad de poder venir con nosotros. Y así, después del tema de Juan Rubio, que pidió la salida por unos temas personales, pues poder aterrizar en Valladolid.
Hablabas de Guim Expósito, de su pasado en la Liga Sueca, donde le pudiste seguir la pista. ¿Qué jugador te esperas? ¿Ese que hizo tan buenos números en la Liga Sueca o el que en Oviedo la verdad es que ha tenido apenas protagonismo?
Pues yo espero un jugador que ayude al Club Baloncesto Ciudad Valladolid a mejorar, ¿no?, y a poner las cosas difíciles día tras día a los diferentes jugadores que hay en el equipo. Como hablábamos antes, el equipo lleva una rutina, lleva un ritmo, va bastante rodado y lo que queremos es alguien que sume.
¿Creéis que con el cambio deportivamente ganáis, con el cambio de Juan Rubio y por Expósito?
Pues hasta que no lo veamos con el grupo no te puedo decir ni que sí ni que no. Evidentemente, cuando lo traemos es porque pensamos que puede sumar a las piezas que tenemos.
Hablando de Juan Rubio, como decías, él ha pedido salir por temas personales. ¿Le han afectado mucho para que en el tema deportivo no hayamos visto una buena faceta de Juan Rubio?
Pues es posible. Nosotros cuando lo vimos en verano y lo habíamos visto de sus partidos en Melilla, sabíamos que traíamos un jugador joven, que tenía que ganar en experiencia, con una capacidad física, atlética y de lanzamiento de tres puntos muy buena. y hemos intentado trabajar con él hasta el último día que ha estado con nosotros. A veces las expectativas de un jugador a nivel de minutos o de juego no se cumplen, sumado a otras cuestiones personales, pues hacen que eso se haga a lo mejor más grande en el día a día, y bueno, esos temas personales le han llevado a volver a su casa, a Murcia.
Insistiendo con lo de Expósito, Hugo, ¿alguien le puede llamar la atención? Decir, joder, el líder de la Liga Leboro ficha a un jugador que apenas estaba contando en el penúltimo clasificado. ¿Qué le puedes decir a esta gente que puede chocarle este tipo de fichajes?
Pues puede llamar la atención, ¿no? Pero cuando para nosotros tiene que sumar muchos condicionantes, tanto el económico como el ser un cupo nacional. Y entonces eso lo habíamos hablado, aguantamos que Juan Rubio, le pedimos que por favor aguantara hasta que encontráramos un sustituto, y entonces, bueno, pues cuando hemos encontrado a Guim Espósito, que iba a salir de Oviedo y entraba en nuestro presupuesto y en el cupo nacional y en el estilo de juego y en la posición de Juan Rubio, pues hemos efectuado esa transacción.
Sí que va a estar ya, supongo, evidentemente, para debutar el mismo domingo, ¿no?
Bueno, llega hoy a Valladolid, empezará a acoplarse al equipo y estará en el banquillo. Otra cosa es que esté para jugar.
Sí, pero bueno, estar en dinámica al menos sí que va a estar. Y otra de las preguntas del millón, Hugo, que ya te íbamos haciendo pues unas cuantas semanas. ¿Cómo está Mackenzie? Porque se ha alargado un poquito bastante, ¿no?, el tema de su lesión.
Sí, en un principio pensábamos que iba a ir para 2 o 3 semanas, pero bueno, ese tobillo al final ha tenido algún inconveniente más de lo habitual. Ya ha empezado a entrenar con el grupo desde el lunes. Vamos entrando en cargas paulatinas para que no esté más tiempo y vamos a ver si llega para el domingo.
O sea que sí que
llegará justito.
Sí que hay alguna opción, al menos, que en otros sí que nos lo habías descartado categóricamente, que no estaba para el partido que tocara en ese momento. Para este al menos hemos avanzado un poquito y ya no lo descartas al 100%, ¿no?
No, ya está con el grupo en periodos más cortos, 30-40 minutos para ver la carga del tobillo, pero vamos a ver mañana si puede hacer un entrenamiento un poco más largo, y lo mismo, va entrando en la dinámica del equipo, luego hay que ponerlo en forma tras las 4 semanas de ausencia.
Pues para finalizar, Hugo, antes te lo he preguntado y ya me has dado alguna pincelada, pero por acabar con ello y porque la gente se quede con la reflexión final y, oye, le entre el gusanillo, una invitación para toda esa gente que está dudando el domingo si ir a Pisuerga, si no ir, que dales el último empujoncito para que se decidan y vayan a animaros ante Palencia.
Pues yo creo que si les gusta realmente el baloncesto, si quieren disfrutar de 2 horas de baloncesto, de unos jugadores que se están dejando la piel, el alma, y que a día de hoy están primeros en la clasificación, y para ver un buen partido contra un gran rival como es el Chocolate Strapa Palencia, pues les invitaría a ir el domingo a las 12 de la mañana al Polideportivo Pisuerga.
Pues invitación hecha, y ojalá la recoja mucha gente y presente Pisuerga un aspecto envidiable. Hugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en la cadena COPE, y toda la suerte del mundo para Palencia y para el resto del año.
Muchísimas gracias.
Pues ya saben, el domingo a partir de las 12 de la mañana, ese partido en el pabellón polideportivo Pisuerga. Quedan entradas, se pueden comprar a través de internet, en las taquillas también, en las oficinas del polideportivo. El precio yo creo que no está nada mal, 15 euros las más caras, así que pocas excusas hay para no perderse el partidazo del domingo por la mañana, ese derbi castellano y leonés de baloncesto entre Valladolid y Palencia. Y para terminar, un rápido apunte de rugby. Ya lo dejaba caer Miguel Ángel Torres aquí en COPE Rugby, que iba a haber movimiento en cuanto a fichajes refieren en el Chami, en el Silver Storm El Salvador, y esta misma mañana el equipo chamizo ha hecho oficial el nombre de sus 2 últimas incorporaciones. Hablamos del medio de mele sudafricano Daniel Fassen, que llega procedente del CSM Bucarest, y del utility back neozelandés Liam Fitzsimmons, que llega procedente del Counties Manukau Steelers. Los dos refuerzan la plantilla del equipo blanquinegro para esta segunda parte de la temporada y esperan, en palabras de su entrenador, que le den el salto necesario a la plantilla del equipo. Y hasta aquí nuestro Deportes COPE Valladolid. No tenemos tiempo para más. Ahora, como cada tarde, te quedas aquí en la compañía de Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE, contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.